Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
Incluso en las peores situaciones, incluso cuando parece que nadie en el mundo te aprecia, mientras tengas esperanza, todo puede mejorar. Chris Colfer. Mira, y Fuerza Interior es lo que tiene nuestra próxima colaboradora.
Ajá. Sí, nuestra próxima colaboradora que se estará graduando en los próximos días de canto lírico. Oh, por Dios. Ay, Dios mío. Si cantar en la bañera es difícil, imagínense ustedes.
Canto, toda una experiencia.
Toda una experiencia. Darle los buenos días. Zoe solamente se ríe. Porque Zoe sí sabe. Porque,
mira, hay que ser guapo. Canto lírico es una cosa como difícil.
Eso es algo serio. Bueno, pues nuestra profe de música, nuestra profe de apreciación musical, Melissa Moya, la recibimos aquí en Camino al Sol. Melissa, buenos días. ¿Cómo estás?
Ahí practicando.
Como que bien, ¿verdad? Eso significó que está bien.
Me gustó. Sí. ¿Cómo estás, Melissa? Buen día, qué bueno.
En la mañana la voz de en la mañana está así.
Sí,
como...
pero ese hola salió muy afinado.
Salió bien, sí.
Estamos calentando.
Bueno, y hoy nos compartes. Bueno, vamos a seguir hablando del barroco. Y para los amigos Camino al Sol oyentes, Melissa, que no sintonizaron en aquella ocasión con nosotros, para que brevemente hagamos un mini resumen para entonces conectar con esta segunda parte.
Bueno, nosotros introducimos el segmento anterior en la música del barroco, que es un periodo que comprende aproximadamente entre 1600 a 1750. Y este movimiento que surge en todas las artes, surge en Europa, surge como reacción a las estrictas normas que habían en el Renacimiento. Entonces, el arte aquí se caracteriza por tener una gran complejidad, excesiva ornamentación y mucho dramatismo. Los compositores, los autores de las diferentes artes se concentran en mover las emociones de las personas. En ese entonces había una creencia de que tú experimentar una gama de emociones contrastantes, pues ayudaba al equilibrio y la salud mental y física de la persona. Entonces, por eso vemos que en la música suele haber esa sucesión de estado de ánimo y escuchamos algunos ejemplos de ella. Y bueno, hoy nosotros vamos a hablar precisamente de los nuevos estilos que surgen de música en este siglo. En este siglo hay cuando empieza el barroco, en el barroco temprano, 1600, hay un gran interés por el espectáculo, por el teatro, el drama. Entonces eso también se refleja en los géneros que surgen, porque de hecho hay poesías que se musicalizan. Tengo aquí, traje así para empezar a escuchar un poquito. Un fragmento de un poema de Giulio Strozzi que fue musicalizado por Claudio Monteverdi, que es uno de los compositores más eminentes del barroco, y este poema se llama Gira il nemico insidioso, y lo que describe es una ciudad fortificada y atacada por el enemigo amor, o sea, el enemigo es amor. Entonces, cuando la crisis se hace más intensa, el protagonista grita al final de cada verso a los acompañantes imaginarios, a las armas. Entonces, vamos a escuchar un pequeño fragmento para tener una idea de por dónde va esto. Ahí esa traducción lo que dice es: el insidioso enemigo amor da vueltas alrededor de la fortaleza de mi corazón. Apresuraos porque no está lejos, a las armas.
Wow.
Todo eso lo dijo.
Todo eso.
Qué bonito.
No, y dice más, es más largo, pero un fragmento. Entonces, vamos a conocer los nuevos estilos de este periodo. Estos estilos tienen más disonancias que lo que había anteriormente en el Renacimiento y se concentran más en la voz o en un instrumento solista. En esta época, recordemos que Europa se hallaba en una revolución científica, entonces había más interés como por lo que era útil, lo efectivo, y no tanto por la tradición, a diferencia de en el Renacimiento, y esto es evidente en la música. Una de las herramientas que usaron los compositores era quebrar las normas que había en aquel entonces de armonía para transmitir distintas emociones. Una de las cosas era, por ejemplo, que habían adornos como notas de paso, que se utilizan para llegar como de un acorde a otro. Resulta que cuando se ponían fuera del tiempo fuerte de un compás, por ejemplo, nosotros hemos visto anteriormente lo que es un compás, y tenemos una música de merengue, un, dos, un, dos. Esos tiempos, ¿verdad? Si nosotros hacemos notas entre un tiempo y otro, eso no viene siendo un tiempo fuerte. Entonces, en aquel entonces se prohibían, por ejemplo, que las notas de paso ocupasen partes acentuadas del compás. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. Donde Monteverdi precisamente rompe también con algunas normas que había en aquel entonces en su pieza cruda Amarilli, que basada en un poema de Battista Guarini. Y aquí lo que dice el texto se refiere a cruel Amarilli, que con tu propio nombre a amar, ay de mí, amargamente me enseñas. Entonces, ahí en cruda, nosotros vemos que para poner en relieve esas palabras, cómo él utiliza ciertos adornos, y también cuando dice hay lazo, como hay, esa exclamación. Vamos a escuchar un fragmentico ahí de cruda Amarilli. Ahí uno como que se siente medio desgarrado por esa, por eso. Y es porque precisamente como la música no sigue como ese camino esperado, pues se dramatizan más esas emociones y entonces nos identificamos más con esos sentimientos.
Esa me gusta. ¿Qué les parece? A mí esa me gusta, sí, el drama.
Pues si supiera Zoe que esa recibió una crítica. Ahí hubo una tiradera, tiradera. Mira. Giovanni María D'Artusi escribe cuando sale esto, refiriéndose a los pasajes de esto, que él pone entre comillas, resultan estridentes al oído y lo ofenden antes que deleitan y traen confusión e imperfección de no pocas consecuencias a las buenas reglas. Esto es refiriéndose a los pasajes de esa pieza. Y dice, a las buenas reglas legadas por quienes establecen los límites de la ciencia. ¿Qué razón hay para ir más allá de los límites en busca de nuevas extravagancias? Entonces luego Monteverdi le responde publicando su quinto libro de madrigal y pone ese de primero y antes pone un prefacio. Y escribe, he escrito una respuesta para hacer saber que no hago las cosas por casualidad y por tanto, como la tenga escrita, la verá bajo la luz, bajo el título Segunda Práctica. Entonces luego el hermano de Claudio Monteverdi, que se llama Giulio Cesare, escribe también en otro documento, mi hermano dice no componer sus obras por casualidad porque en esta clase de música ha sido su intención hacer de las palabras señoras de la armonía y no de las siervas.
Ah, pero ahí había.
Me gusta esa respuesta.
Un bochinche barroco había ahí.
Pero un chisme así. Sazonadito.
Sí, sazonadito, porque ¿qué es lo que pasa? Y yo siempre he sido realmente. Hay una como una primera práctica y una segunda práctica. Yo siempre he sido más partidaria de la segunda práctica, porque es verdad que hay unas reglas de la armonía y demás, pero cuando tú tienes una música que tiene un texto. Yo personalmente, y era lo que pensaban los modernos italianos de aquel entonces, se entendía que se debían de quebrar esas normas siempre y cuando sirviera al texto. Si el texto te quiere transmitir algo que es desgarrante o que es que tú tienes que llevar esa emoción y las disonancias o quebrar esas diferentes normas te sirven para tú llamar la atención y tú provocar esa emoción, pues ¿por qué no usarlo? Entonces, era ahí como que la disputa. Entonces, habían como esas dos tendencias de aquellos que quienes antes, por una práctica donde el texto era como el que prima, que es la segunda práctica, y otra que es donde el texto sirve a la música y no la música al texto. Entonces ahí hay quien tiene sus tendencias.
Interesante.
Sí, y bueno, sí, sí. Nosotros en el Renacimiento, que era el periodo que había antes, veíamos que la polifonía tenía voces más independientes. Voy a poner un ejemplo de una pieza de Josquin des Prez, uno del Renacimiento, que se llama Ninfes de Bois, para que tengamos una idea de qué estamos, de a qué nos estamos refiriendo. En eso que nosotros acabamos de escuchar, no podemos definir que hay como una voz principal, sino que como que todas forman un todo, y las voces son independientes y todas tienen el mismo protagonismo. Nos damos cuenta, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que en el barroco no es así. En el barroco comienza a haber una voz principal, que generalmente está en el registro más agudo, un bajo, que hace como, que es la que hace la voz que sustenta como los acordes, la armonía que se va a hacer, y luego voces intermedias que tienen menos protagonismo que las anteriores. Es lo que suele hacerse. Entonces, yo he hecho un ejemplo de cuatro conceptos, ¿verdad? Todos estos son instrumentos sintéticos, así que me van a disculpar, pero yo tomé un fragmento del jingle de Camino al Sol. Entonces, vamos, escucharon un ejemplo de cómo sería si fuera una monodia. ¿Qué es la monodia? Cuando hay una pieza a una sola voz. Escuchemos. Y luego tenemos entonces un ejemplo de cómo sería si fuese una melodía acompañada. Habíamos hablado la vez pasada también de la melodía acompañada, que es el caso cuando hay una melodía principal y se acompaña por acordes o otra, o escalas, arpegios, otro tipo de figuración. Escuchemos. Ahí vemos que hay una voz principal y que luego lo otro es como acompañamiento. Entonces, luego hay otro que es la homofonía, que es cuando la textura musical de todas las voces se desplazan en ritmo igual, pero no necesariamente las voces son al unísono. Escuchemos el ejemplo. Pudimos identificar ahí, ¿verdad?
Pero por supuesto.
Sí, claro, muy clarito.
Y entonces, por último, está la polifonía, que era lo que más pasaba aquí, que es cuando hay una textura musical donde hay dos o más líneas que se mueven simultáneamente, pero todavía en la polifonía del barroco, la melodía principal se distinguía mejor. Y entonces aquí vamos a escuchar un ejemplo del jingle, finalmente, como si fuera una polifonía. Ahí vemos de todo pasando.
Pero buenísimo eso. Con esos ejemplos te entiendo perfectamente. De verdad que sí. Yameli, ¿qué tú vas a hacer con esos archivos después que termine el segmento? Mándame.
Yo sé.
Me pasó por la mente también. Sí.
Claro que sí. Entonces, bueno, esta era la tendencia que había dentro del barroco, y existía lo que era el bajo continuo, que es esta técnica que se conoce donde había una melodía principal, estaba el bajo, las melodías de relleno, y se escribía, o sea, el compositor no necesariamente escribía las voces de relleno, sino que escribía una anotación como sobre la melodía del bajo para que el intérprete tuviera idea de qué podía hacer o improvisar o cómo podía rellenar eso, porque en este periodo es como que el intérprete es es más protagonista que el compositor. O sea, el compositor esperaba que el intérprete le aportara algo a la pieza. A diferencia de los siglos posteriores, donde el compositor ya es el que tiene como que esa primacía. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, nosotros vemos... hay una pieza que se llama Amarilli, mia bella, que es de Giulio Caccini, que es de esta época, y la partitura original, si pongo si canto un fragmentico, por ejemplo, dice amor mío. Si fuera, por ejemplo, el intérprete de esa pieza, eso como dice la partitura, pero ¿cómo se puede cantar? Porque cada intérprete le pone, por ejemplo, sus adornos, tipo, por ejemplo.
Eso no fue grabado, amigos, Camino al Sol oyentes. Esto es en vivo.
En vivo. En vivo. Este sería un ejemplo de la misma melodía, pero ya el intérprete añadiéndole su toque. Ahí hay adornos que no estaban en la original. Y por ejemplo, más adelante, que dice Pratilobur, ese timoi fasala. Pero si yo hiciera, por ejemplo, Pratilobur, ese timoi fasala. Ya es otra cosa. Pero eso no estaba escrito. Entonces, así eran aquellos.
Dios, Melissa, y esto es así. Y así 8 de la mañana, sí.
Con un café a lo mejor.
Oh, pero por Dios. Precioso, Melissa, precioso.
Gracias. Y bueno, vamos a escuchar un ejemplo de polifonía barroca. Vamos a escuchar un fragmentico de Ave María Stella de Francesco Cavalli, que es una polifonía vocal. Entonces vamos a tratar de identificar aquí los ejemplos que nosotros estábamos mencionando sobre cómo esa voz principal, esa voz de bajo y lo demás se distinguía. Entonces aquí, a diferencia del barroco, las voces eran un poco más independientes. Había una voz que resaltaba, independientemente de que cambiara el protagonismo, de que en un momento fuese una y en otro momento otra, tú puedes distinguir una melodía como de esa canción. Pero en el Renacimiento eso era un poco más difícil de lograr.
Óyeme, precioso este recorrido que nos ha estado dando Melissa Moya a través del barroco, esos estilos de la música del siglo XVII. Y cuando tú lo escuchas así, con esta guía, tú vas entendiendo, comprendiendo todo este proceso. Además, nos da la oportunidad de experimentar sonidos que son para nosotros, para muchos son sonidos nuevos, pero para otros es entrar a otra dimensión. Melissa, gracias por ello. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, tú eres profesora de música. Tú das clases particulares a niños, a adolescentes, a adultos. ¿Cómo ponernos en contacto contigo?
Bueno, me pueden seguir a través del Instagram, @melissamoyaa. También me pueden escribir por Gmail, melissamoyaa@gmail.com.
Buenísimo. Melissa, tengas un día hermoso, precioso. Sobe, ¿con qué tú vas a despedir a Melissa? Tremendo. Mira reto.
Eso es muy difícil.